Hablaremos de los primeros amores de Luis XIV. Hemos hablado de las numerosas aventuras que tuvo este rey. Hoy hablaremos de los primeros entreveros, ¿eh? Cuando era un chico de 14 años, ¿eh? Pues bueno, a los 14 años ya hacía tiempo que unos ardores desconocidos lo acosaban, a Luis XIV. Su precocidad era tan notable que la reina madre, Ana de Austria, ¿no? Había intervenido varias veces para que no entrara desconsideradamente en conocimiento. A los 12 años, Luis había sentido una violenta pasión por la mariscala de Schomberg, una que había andado con su padre. Y Luis la abrazaba, se acostaba junto a ella, le acariciaba las manos y lo hacía con tanto ardor que un artista llamado Lemoine dibujó un fénix sobre un brasero con la siguiente divisa, la divisa que estaba en latín, ¿no? Yo también después de mi padre, decía. Pero Luis XIV no pudo llegar a ser amante de la mariscala. Ana de Austria, la mamá, ¿no?, que temía por la virtud de su hijo, lo hacía vigilar continuamente. Su ayuda de cámara tenía orden de no dejarlo jamás solo con una mujer. Y la verdad es que todas las damas de la corte se daban mucha maña para atraer al rey hacia su cama, porque cada una quería tener el honor de hacerle perder la virtud. Algunas trataron de emocionarlo, mostrándose ante él ligeramente vestidas, otras abrían su escote como por descuido, y algunas se permitían incluso gestos elocuentes. Pero el rey, vigilado como estaba, no podía hacer nada. Una de esas muchachas, la duquesa de Châtillon, fue descubierta cuando estaba escondida detrás de los postigos de la habitación del rey. Pretendía abordarlo cuando el muchacho se fuera a dormir, pero la sacaron a patadas de allí. Ana de Austria, alarmada, redobló la vigilancia. Pero al poco tiempo la reina madre volvió a alarmarse. Luis, alejado de sus amores femeninos, se divertía exageradamente con algunos muchachos de la corte. Y algunos dijeron incluso que el propio Mazarino había intentado propasarse con el rey. Ana de Austria corrió llorando junto al cardenal, que naturalmente protestó inocencia, y pidió la expulsión de los que lo habían acusado. Como quiera que sea, ese asunto tuvo consecuencias inesperadas en la actitud de Ana de Austria. La reina madre temió que un mal encuentro viniera a convertir a su hijo al que los franceses llamaban el vicio de Italia y los italianos el vicio francés. Y pensó que el mejor medio para impedirle caer en aquel camino era permitirle con toda libertad acercarse a las damas. Y así pronto, por orden de la reina madre, la vigilancia de que era objeto Luis se relajó. Y a instancias de ella, lo rodearon cientos de mujeres al instante. Luis XIV quedó perplejo y maravillado ante un cambio del que no conocía las razones, por otra parte. La primera que se enteró de... Disculpen el acto fallido. La primera que se enteró de la falta de vigilancia fue Madame de Beauvais, que era una dama de compañía de la reina. Parece que un día, cuando el rey salía del baño, lo arrastró redondamente a su habitación y le dio su primera lección de amor. Él tenía 15 años y ella 42. En los días siguientes, Luis XIV, maravillado, volvió junto a Madame de Beauvais, y según la crónica, el temperamento fogoso de aquella dama convenía perfectamente a la explosión juvenil. Después el rey quiso algo de variedad, dice San Simón que para el rey todo era bueno. Cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Uno de sus primeros encuentros fue con Claire Montrond. La había acercado Ana de, de Austria, en realidad cada posible encuentro con esta dama era hijo de una especie de triunfo, porque con Claire solían hacer competencias antes de unirse, ¿no? Jugaba las carreras, quiero decir, le corría a ver quién llegaba primero, después jugaba los dados, competía en ascensos a árboles y se estipulaba como premio al ganador unas caricias que siempre terminaban del mismo modo. En verdad, Luis, que no era muy atlético, casi siempre ganaba porque Mademoiselle Monron renunciaba a sus victorias para satisfacción del Reinaldo. Pero ya se cansó Luis de la Monron y emprendió una persecución metódica entre las damas de honor que habitaban en la corte, algunas de las cuales estaban bajo la vigilancia de Madame de Navelle. Cada noche, solo o en compañía de algunos amigotes, Luis XIV se dirigía a los aposentos de esas señoritas, unas minitas que eran cuidadas por Madame de Navelle, y se unía a la primera que encontraba, por decirlo así. Ocasionalmente las puertas estaban cerradas con llave. Entonces el rey se subía al techo, andaba ahí por las canaletas, cuando encontraba una ventana abierta se mandaba por ahí. Según parece, 20 años después todavía hacía lo mismo. Pero una noche se vio obligado a entrar en esos aposentos por la chimenea. Ahora bien, las visitas fueron conocidas por Madame de Navelle, que era la que cuidaba a las chicas, e hizo poner rejas en todas las ventanas la vieja. Luis no se dio por derrotado. Llamó secretamente a los albañiles de la corte, que abrieron una puerta secreta que daba a la habitación de una de las muchachas. Durante algunas noches, el rey utilizó ese pasaje, que en realidad estaba tapado durante el día por la cabecera de una cama. Pero parece que Madame de Navelle descubrió la puerta y la hizo tapiar sin decir nada. A la noche, cuando Luis XIV quiso reunirse con sus amigas, se sorprendió al toparse con una muralla allí donde en la víspera había una puerta secreta. Entonces, furioso, volvió a su habitación y, sabiendo quién era el responsable de su desgracia, envió decir a Madame de Navelle que la dispensaba de todos los cargos y ordenaba su partida a la Guyana. En verdad, ya a los 15 años, Luis XIV sentía mucho desagrado ante cualquier obstáculo a sus amores. Lo mismo que cualquiera de nosotros, solo que él era un rey, y lo que es peor, un rey de lo más tiránico, de modo que no vacilaba en jorobar a cualquiera. De esa forma, siguió durante todo su reinado dando castigos notables a quienes pretendían impedirle sus despliegues amorosos. Esta primera reacción tuvo lugar, como se ha dicho, a los 15 años, pero a los 60, Luis XIV todavía despejaba sus caminos de esa forma, enviando a los obstáculos a la Guyana. Los obstáculos no siempre eran Madame de Navelle que tapiaba puertas. Por lo general eran maridos, novios, amantes, esa clase de personas. Por este motivo la charla está dedicada a los que fueron obstáculos para los amores de Luis XIV, en virtud de las penas sufridas, probablemente. Queda un pensamiento que es, ¿cómo reacciona uno ante los obstáculos? Ante los obstáculos personificados, desde luego, ¿no? Siempre son novios, casi siempre son novios. A veces son familiares, madres, padres, pero eso no importa. En verdad, el principal obstáculo para un enamorado obstaculizado es la propia mina. Ese es el peor de los obstáculos. Que la mina no, o el propio tipo, que no nos den bolilla, es ya un gran obstáculo. En cuyo caso,
el principal,
lo mejor es irse uno a la Guyana. Otro obstáculo que tal vez se puede remover, disculpen el término, es el novio o la novia del tipo. Pero esto se puede remover siempre y cuando la tipa no esté muy enamorada del novio.
Claro, que haya alguna predisposición.
Claro, que tenga la mínima disposición favorable para con uno.
Sí.
Pero si la mina no nos da bolilla y nosotros nos creemos que asesinando al novio, la mina va a venir con nosotros, nos equivocamos. ¿Cuántas veces pasa eso? Pero muchas veces. Bueno, vamos a sacarnos de encima a este tipo y esperamos. Esperamos en el sentido, no en el sentido que decía Laura, sino en el sentido que decimos nosotros. Esperamos, ansiosamente, pero también activamente. Sí, peinándonos, usando desodorante, poniéndonos la camisa dentro del pantalón.
Hay que hacer mérito. Claro,
pasándole por delante la casa, en bicicleta y tocándole timbre, todas esas cosas.
Haciendo los deberes.
Y por ahí la mina lo deja al tipo y dice, bueno, ahora me toca a mí, dice uno.
Y no.
Y va, y no, es otro.
Y le toca a otro.
Le toca a otro. Bueno, entonces uno espera, hasta que deja al otro y tampoco... No. Tampoco, a veces uno comete el error de apurarse, ahí se mete, medio con
Se distancia uno.
Claro, ¿qué te crees? Que es una cola, esta no es una cola, no es por turno, no tiene nada que ver el turno, en el amor no hay turno, así como yo tenía el número 14. No flaco.
Llegó el 16.
No tenías ni, tenías el número 14, pero yo pasé del 7 al 21.
Claro.
Porque así es el amor.
Claro.
Bien. Algunos, sin embargo, tienen una especie de criterio ordinal o cardinal de este asunto. Bueno, mal hecho.
Sí, por ahí, novios que han sido abandonados por la novia, se hacen de novio con otro, ellas, se aleja el tipo y creen que va a volver con él.
Ah, también, ¿no?
Eso que está esperando. Bueno, ahora vuelve
sí,
conmigo.
Los que esperan el regreso.
Ya va a volver.
Claro, como si... exactamente. Juana lo deja a Luis,
sí,
y se pone de novia con Enrique. Y por ahí larga Enrique, entonces Luis dice, bueno...
Como fue el primero.
Claro, como yo estaba, cuando vino el que se fue a Sevilla, perdió su silla, qué sé yo, ahora voy y me siento otra vez, como en el colectivo, como si yo hubiera cedido el asiento, disculpen la metáfora, a Enrique.
Sí. Eso piensan los que han sido el primer novio de la mina.
Y especialmente los que fueron el primer novio, que creen que establecieron, vaya a saber qué derecho de pionero, de fundador.
Sí, bueno.
Pues, también, esos tipos a la Guyana,
ya va a volver, dijo.
Muy bien. Entonces, hemos ido a la discoteca para elegir el correspondiente disco para ilustrar estas íntimas confesiones, o estas íntimas revelaciones, por mejor decir, acerca de la primera juventud de Luis XIV, la de Châtillon, la Mariscala, todos esos. El tango que hemos elegido se llama Íntimas. Íntimas revelaciones se llamaba este tango, pero después fue reducido su título a Íntimas. Llega la voz de Carlos Gardel en conmemoración a estos primeros ardores del Rey Sol. Adelante, don Carlos.